163 periodistas han sido asesinados en México del año 2000 para acá, según ha documentado la Organización Internacional Artículo 19. Uno de ellos, Moisés Sánchez. Uno de estos periodistas, un hombre que desarrollaba su trabajo como taxista, pero era un periodista a carta cabal que desarrolló un medio en el cual informaba sobre los sucesos de su localidad y los asuntos importantes para quienes seguían este medio de comunicación que él fundó, dirigía y producía. La historia de Moisés Sánchez ha sido registrada en un corto, en un breve corto de 4 minutos que nos permite detenernos precisamente en este personaje. Estamos hablando de alguien que fue asesinado en Veracruz, México, hace 9 años. Hablaremos del último viaje. Hablaremos del último viaje, este cortometraje, para exigir justicia, que es el motivo principal de quienes han desarrollado este trabajo, por el asesinato de este periodista y de todos los demás. Hemos invitado al estudio de CNN en la Ciudad de México a Leopoldo Maldonado, que es el director para México y Centroamérica de Artículo 19 precisamente, y quien está aquí para hablar precisamente del personaje, del tema, del corto, de lo que ocurre precisamente con los periodistas. Gracias, Leopoldo, por estar aquí y bienvenido.
Muy buenas noches, Carmen. Muchas gracias por el
espacio. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues tendremos oportunidad de hacer un enlace con Jorge Sánchez después del primer bloque que tendremos contigo. Estaremos presentando el testimonio de Jorge, el hijo de Moisés. Y bueno, pues estamos hablando de que este corto se presentó en estos días en México. Estamos hablando de lo que significa, pues sí, 9 años de este asesinato de este periodista que hacía su trabajo en Medellín de Bravo, en Veracruz. Esta es una historia muy fuerte por todo lo que involucra. Entre otras cosas, la versión inicial de su asesinato, queriendo hacer pasar esta muerte como la muerte de un taxista, haciendo a un lado su condición de periodista. Eran las dos cosas.
Así es. Así es, Carmen, y no son excluyentes un país como el nuestro, además, donde pues muchos periodistas realizan otros oficios y profesiones, sobre todo en zonas pues como Medellín de Bravo, azotadas por la marginación, por la pobreza. La voz de José Moisés Sánchez Cerezo era fundamental para la comunidad. Hablaba de corrupción, interpelaba a las autoridades y, por supuesto, la situación que aquejaba y que sigue aquejando a Veracruz de inseguridad. Era una zona donde, por ejemplo, en 2014, cuando tuvimos acceso a los registros de la investigación, se hablaba de 15 personas desaparecidas tan solo en Medellín de Bravo, que es una localidad con muy pocos habitantes. Para que ubique más o menos el auditorio, es una zona conurbada del puerto de Veracruz. El propio Moisés fue sustraído de su hogar en presencia de su esposa, en presencia de sus nietos, una tarde, noche, 2 de enero del 2015, y 22 días después de mucha presión por parte de la familia, de las organizaciones que acompañamos, del propio gremio periodístico, fue desafortunadamente encontrado sin vida.
Estamos hablando de un caso que ha tenido un grado de notoriedad importante gracias a organizaciones como Artículo 19 y otras organizaciones, pero aún así, aún con la atención puesta en la historia de Moisés Sánchez Cerezo en estos 9 años, ¿qué ha pasado con la justicia? Que desde luego está ausente, es obvio lo que estamos aquí planteando, pero ¿en qué punto está, digamos, la investigación, llamémosla así, en Veracruz? ¿Está parada? ¿Se avanzó algo? ¿Hay algún indicio, algo medianamente que se pueda contar?
Lo que podemos contar es que el caso se está desbaratando poco a poco, de manera agónica, por decirlo de alguna forma, porque desde el principio se investigó con mucho desaseo por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en aquel entonces encabezada por este personaje, quien después sería imputado de desaparición forzada en otro caso, Luis Ángel Bravo Contreras. Fue una investigación en donde se violentaron las garantías del debido proceso, donde se recurrieron a mecanismos declarados inconstitucionales como el arraigo, donde uno de los autores materiales, el único en realidad que fue detenido y procesado, alegó tortura. De hecho, en los videos que se grabaron en donde exponía su testimonio estaba notoriamente golpeado, ¿no? Este personaje es Clemente, Noé Clemente, y evidentemente pues todo el caso se está desbaratando. Es por eso que el año pasado, a inicios del 2023, presentamos el caso junto con la familia Sánchez Ordóñez en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y fue por esa razón también que Jorge, no solo en representación suya y de su familia, sino de otras familias que forman una red de familiares o de parientes de periodistas asesinados y desaparecidos en Veracruz, se paró en la mañanera y no recibió muy buenas respuestas del presidente.
¿Qué pasó ahí?
Pues simplemente dijo que se había acabado la impunidad, algo que ha repetido el presidente. Y luego,
una frase.
Y luego Jorge lo interpeló con mucha dignidad diciendo, es que a nosotros no nos recibe, pero sí va y saluda a la mamá del Chapo, ¿no? Bueno, pues indignado ante las respuestas elusivas del presidente. Inmediatamente el presidente, en esto que ya vimos hace poco en el caso Ayotzinapa, le negó agencia, le negó voluntad propia a Jorge, diciendo que estaba siendo manipulado por nosotros y tal, como si las víctimas de verdad no pensaran por sí mismas. Y eso sería pues el preámbulo de lo que estamos viendo, repito, en el caso Ayotzinapa. Hubieron mesas de trabajo cuando todavía era subsecretario Alejandro Encinas, con la actual secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Tuvimos tres mesas y en la última el gobierno de Veracruz dijo, pues como no tenemos avances, ya no tienen sentido estas mesas. Pero para eso eran las mesas.
Ah, caray, ese fue el planteamiento.
Así es, a mediados del año pasado. Fue como quien dice una llamarada de petate, fue cumplir con la palabra del presidente, quien dijo, bueno, reúnanse con ellos. Repito, no solamente con la familia Sánchez Ordóñez, sino con otras familias que vienen arrastrando pues todo este dolor y esta impunidad que están padeciendo desde Veracruz.
Impunidad es la palabra, lamentablemente, que embarga todos estos casos que pues están en México. Sabemos que este es un fenómeno que ocurre en otros países del mundo, lamentablemente. Y bueno, después de la pausa, vamos a presentar el testimonio de Jorge Sánchez. Escucharemos al hijo de Moisés. Volvemos. Regresamos hablando de este cortometraje, El Último Viaje, y hablando de la historia de este periodista que pues se ha quedado en esta circunstancia de impunidad extendida desde hace 9 años. Y bueno, tuvimos oportunidad de enlazar esta comunicación con Jorge Sánchez. Jorge estuvo en la Ciudad de México, después viajó ya de regreso a su estado, a Veracruz, y tuvimos este enlace para presentarlo en este programa. Y le aprecio mucho a Jorge Sánchez, hijo de Moisés Sánchez, el periodista asesinado hace 9 años, para que nos cuentes, Jorge, precisamente lo que pues es la historia de tu padre, lo que te mueve a ti como hijo y como persona y como ciudadano, lo que ha sucedido en todo este tiempo. ¿Qué decir cuando podemos ver este último viaje? ¿Qué decir de la historia de tu padre que fue asesinado de esta manera en un país como México? Gracias por contarnos.
Este cortometraje que se acaba de estrenar, pues una de las cosas o los objetivos es reivindicar lo que es la memoria de, en este caso, de mi padre, ¿no? El cómo es un ser humano, que el asesinato de un periodista va más allá, es porque son personas, ¿no? Es un video, pues algo breve, pero que conecta con lo emocional. En lo personal, sí te hace recordar. Es como revivir ciertos momentos, como traer a la vida nuevamente parte de mi padre. Si bien pues es una representación, son actores, son locaciones, la manera en la cual se elaboró, que fue pues un periodo un poco largo, estuvieron analizando diferentes cosas, cómo era mi padre, lo que él hacía, lo que le gustaba, su manera de ser, de convivir, de hablar, en fin, ¿no? Para justamente sacar al esa esencia de él, porque al final, pues todos los periodistas que han sido asesinados, tienen familia, hay atrás de ellos historias que lamentablemente pareciera que no importan a las autoridades, ¿no? Aparte de
esta frase que usaste, perdón que te interrumpa, porque usaste una frase en la presentación, discúlpame que me detenga aquí, porque sí, es muy importante tu reflexión del tema. Tú estás diciendo, no solamente las autoridades, que claramente es una exigencia de que hagan su trabajo para que la impunidad no sea la que prospere, pero estás también haciendo un llamado a la propia sociedad cuando dices vivimos en una sociedad que tiene poca empatía hacia el dolor y el silencio que provoca el asesinato de un periodista. La sociedad tiene poca empatía frente al asesinato de un periodista. Jorge, eso nos estás diciendo a todos nosotros.
Así es, prácticamente se ha deshumanizado el hecho de que vivamos en una sociedad muy violenta. Ya vemos que asesinan a un periodista y nadie dice nada, nadie le preocupa, solamente sube la cifra a 10, a 100, más de 160 periodistas han sido asesinados. Y lamentablemente como sociedad hay que recordar que nosotros como ciudadanos tenemos la obligación moral de construir nuestro Estado y lamentablemente dejamos todo a los funcionarios, a los políticos, ¿no? La sociedad se suele mirar hacia otro lado y mi padre decía algo referente a la sociedad y es que lamentablemente la sociedad se habitúa, se conforma a diferentes carencias o problemas. Entonces llega el momento en el cual la gente vive en condiciones precarias, hay violencia, secuestran a un familiar, están violando personas, están habiendo desapariciones forzadas y solamente la gente se da cuenta o empieza a comprender que está pasando, está viviendo en un problema cuando se lo dicen, cuando lo ve impreso en un periódico, cuando, por ejemplo, en este cortometraje, pues muestran cómo pues una persona que podría ser cualquiera de los que nos está escuchando, cómo esta historia fue cortada, ¿no? Porque al final de cuentas, la historia de vida, una historia de vida y la de cientos de periodistas, de familias de periodistas, fue, pues, mutilada, ¿no? No ha sido a lo mejor pues una palabra muy suave, pero en sí es lo que sucede. Varios compañeros han sido asesinados en frente de su familia y lamentablemente la sociedad no vemos que se manifieste. O sea, en cualquier país de Europa o incluso en la Unión Europea, ¿no? Si habláramos de que hay más de 100.000 personas desaparecidas, que hay más de 160 periodistas asesinados, yo creo que más de un funcionario ya hubiera renunciado, pero aquí en México parece que no pasa nada, ¿no? La sociedad se ha habituado a este tipo de situaciones y lo que queremos es justamente regresarle a la sociedad pues, esa emoción, eso de lo cual los han privado, o sea, que pareciera que ya no se siente, ya agregar un periodista más a la lista es agregar un número, sin comprender que justamente ese periodista tenía un hijo, tenía una hija, tenía una esposa, un esposo, tenía una madre, un padre, y tenía familia a la cual pues él amaba y familia a la cual pues lo amaba. ¿Cuántos presidentes de la República vamos a tener que ver pasar antes de que haya justicia en los casos, en los crímenes? Porque el 98% más o menos reconocía a Encinas en su momento de los crímenes contra periodistas que están impunes.
Gracias a Jorge Sánchez por permitirnos escuchar su voz. Gracias por estar aquí en esta conversación. Después de la pausa, regresamos con Leopoldo Maldonado, el director de Artículo 19 en México. Volvemos a México. Estamos de regreso con Leopoldo Maldonado y bueno, pues estamos con el último viaje, este trabajo que nos permite precisamente pues identificar y reconocer la historia de Moisés Sánchez, periodista en Medellín de Bravo, en Veracruz. Estaba diciendo yo hace un momento que este es un tema muy grave para México, pero para otros países del mundo. El tema de la violencia, los asesinatos de periodistas y la impunidad, que es la marca permanente y que nos acostumbramos a ello. Hay que decirlo con crudeza.
Sí, claro. Por eso hace unos años se instauró por parte de la UNESCO el 2 de noviembre como el día para combatir la impunidad en los crímenes cometidos contra la prensa. Es cierto, no es único en México. De hecho, ahora en Palestina estamos viendo el asesinato de periodistas a un nivel que no se había visto, que no tenía precedentes. Pero, por ejemplo, México en América Latina está a la par, en las Américas, pues está a la par de Haití, por ejemplo. Otro país donde se han presentado muchos asesinatos es Honduras, siendo las Américas la región pues, más letal para la prensa, incluso que regiones enteras que están en una guerra formalmente declarada. Y México encabezando siempre esa infame lista, ¿no? Evidentemente es una situación atípica, por eso recalcamos que es una guerra no formal, no declarada, ¿no? Pero que evidentemente da cuenta de cómo se maneja pues, estas conexiones y estas complicidades entre los poderes ilegales y los poderes legales e ilegales, los poderes formales e informales, que son los que están detrás de todo este entramado de agresiones hacia la prensa y hacia otros líderes cívicos, ¿no? Defensores de derechos humanos, sacerdotes incluso, o qué decir ahora en este contexto electoral en contra de propios militantes y candidatos, candidatas de partidos, ¿no?
Sin duda. Y bueno, pues estamos en un momento donde el tema del periodismo en general, déjame hacerlo un poco más amplio el asunto, porque el punto extremo e insalvable de silenciar a un periodista es asesinarlo. Obviamente, es una obviedad, pero lo digo. Pero en el marco de cosas que ocurren en el mundo, y en este caso hablando del caso de México, estamos hablando de situaciones por las que se atraviesan, en donde está comprometida las libertades de muchas maneras. En lo que hace artículo 19, que tiene que ver, sí, con la muerte de periodistas como Moisés, pero tiene que ver con otro tipo de fenómenos y circunstancias, ¿qué me dirías para cerrar este programa? Porque al final de cuentas tenemos, sí, una batalla permanente contra gobiernos que están decididos a dañar o aniquilar, si se puede, factores fundamentales de la prensa como la credibilidad, la confianza. Tenemos varios casos en el mundo de este tipo de fenómenos.
Lo primero es reconocer el problema, Carmen. Yo creo que la elusión, la negación desde el discurso gubernamental a este y otros graves problemas de violaciones a derechos humanos poco abona, ¿no? Es decir, no aceptar el diagnóstico, pues evidentemente paraliza cualquier acción o la convierte en inocua, ¿no? Pues para qué el aparato estatal va a actuar si no hay problemas de asesinatos a periodistas, ¿no? O de asesinatos a otros sectores de la población cuya función es fundamental en democracia. Otro de los elementos muy importantes, y por eso destaca este cortometraje, es la sinergia entre artistas, entre una agencia de publicidad, entre organizaciones de derechos humanos y víctimas, no solo para reivindicar la memoria de Moisés, sino para darle rostro a eso que luego nos perdemos en las cifras, ¿no? En los números fríos, tantos asesinatos, tantos desaparecidos. Darle rostro, humanizar, contar esas historias, creo que también ayuda a que la sensibilidad social se movilice en torno a estas causas. Es un intento precisamente ante el desdén y la indolencia de las autoridades, y esperemos que hacia adelante haya este reconocimiento básico, elemental, de la grave crisis que está enfrentando la prensa en México en términos de violencia.
Pues te aprecio mucho, Leopoldo Maldonado, que estés aquí para hablar del tema, y seguiremos como siempre en contacto. Gracias por estar en el programa.
Gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar en el programa. Y bueno, desde luego es un tema del que seguiremos hablando. Es un tema sumamente grave este del que hemos hablado, y bueno, en otras ocasiones también. Pero por lo pronto, con la figura puesta en este cortometraje de Moisés Sánchez, una historia muy fuerte, una historia que nos sacude, una historia que hay que difundir y hablar de ella, pues para honrar su memoria y para exigir que la impunidad no sea lo que impere. Gracias por estar aquí en este programa, gracias por permitirnos acompañarle. Hasta mañana.